Bueno, aquí seguimos, 8 y 36 minutos de la mañana. Escuchábamos ahora una cuña relacionada al proceso soberanista allí en el Principado de Cataluña. Bueno, y en relación con todo eso, esa noticia que firma hoy Iñaki Iriondo en el diario Gara, que el gobierno español parece haber admitido que las fuerzas de seguridad españolas investigan a Gure Esku Dago. Bueno, cualquiera diría, ver para creer. Bueno, pues mejor no decir eso, mejor decir nada nuevo, ¿no? Bajo el sol. 8 y 37 minutos de la mañana, vamos ya con la tertulia. Está con nosotros, como todos los martes, Fermín Munarriz en los estudios de Donostia. Bueno, Fermín. Egunon, y saludamos también a Joseba Santamaría y José Luis Uriz, los dos a través de la línea telefónica. Egunon, bioi.
Egunon, buenos días.
Bueno, si os parece, primer tema que os quiero poner encima de la mesa, también hablaremos de Escocia, entre otras, pero el primer tema, la reforma de la ley del aborto. ¿Qué está pasando? El PP, que va a recular. De hecho, bueno, estos días escuchábamos a Semper, por un lado, de alguna manera casi anotándose el punto, ¿no? En este caso, el PP de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, un buen gobierno, es el que sabe rectificar, decía Semper, en relación a la ley del aborto. Bueno, también hemos leído que parece que todo estaba en stand-by, que había dudas internas dentro del Partido Popular, y hoy ya la noticia es, bueno, pues que Gallardón incluso se está pensando lo de dimitir si al final no sale adelante la reforma del aborto. Joseba.
Bueno, yo no tengo claro que no vaya a salir la reforma del aborto. Creo que desconfío, básicamente. Tengo la sensación de que el PSOE, el Partido Popular, el gobierno de Rajoy, la acabará aprobando. Me inclino más por esa opción que por la de la retirada que se ha venido hablando estos días. Creo que el coste electoral para el PP de esa reforma ya lo tiene asumido, lo tiene amortizado. Y retirar la reforma le supondría una brecha importante en una parte en su electorado conservador y más a la derecha, ¿no? Yo creo que va a tener cuidado y, no sé, desconfío, creo que se aprobará. Sí. Lo de Gallardón, bueno, no sé, yo no creo que dimita, no dimitió cuando le vetaron la reforma judicial, no creo que dimita ahora tampoco. Y me hace gracia la jerarquía católica pidiendo a Rajoy o recordando a Rajoy que las promesas electorales son para cumplirlas, cuando llevamos 2 años, vamos a hacer 3 años de incumplimiento sistemático de su programa electoral en materia social, laboral, de derechos civiles, políticos, y no ha dicho ninguno. Es curioso la jerarquía católica, que fácil se posiciona políticamente cuando son temas que le interesan y que silencio guarda cuando las medidas del gobierno afectan a las libertades y a los derechos democráticos más fundamentales, ¿no?
Bueno, los sectores más retrógrados ya avisan, ¿eh? El Foro de la Familia, por ejemplo, ayer anunciaba una campaña activa pidiendo no votar al PP si retrocede.
Yo por eso desconfío, creo que acabarán aprobándola. Uh-huh. Me cuesta mucho pensar que realmente van a dejar este asunto sin solucionar.
Ya, entonces, ¿qué sentido tiene que todos los medios, bueno, en concreto La Razón, a veces estén publicando estas informaciones, que se monte todo este lío ahora? ¿A quién beneficia, no?
Bueno, yo creo que es un globo sonda, desviar la atención, generas un debate interno, sitúas el debate sobre el aborto en el ámbito que te interesa a ti, que es el de la presión de los sectores más conservadores para que se apruebe, que es lo que le interesa al Partido Popular, se tapa, se oculta la movilización social y ciudadana contra esa ley, y yo creo que estás llevando el debate hacia, y más con el control que tienen absoluto sobre todos los medios de comunicación importantes de Madrid, hacia sus intereses, ¿no? Al Estado, al sitio, al debate, al fondo, en el que ellos se sienten cómodos. Esa es mi impresión, vaya, igual me equivoco.
José Luis, ¿qué intuyes tras toda esta información?
Yo de Rajoy me fío bastante poco, ¿no? Porque yo creo que es una persona muy compleja, muy maquiavélica, y por tanto puede pasar cualquier cosa. Yo lo que intuyo es que se va a aprobar, como dice Joseba, quizás con algún pequeño retoque para intentar calmar ciertas voces internas, y internas me refiero fundamentalmente a su parte del electorado que no entiende esto, ¿no? Y luego de dimitir Gallardón, pues yo, de luego, nada de nada, porque aquí en este país no dimite ni San Pedro, ¿no? O sea, que realmente la gente, Gallardón, ayer veía precisamente en el intermedio, en el programa intermedio, una secuencia de las veces que Gallardón ha dicho si no me hacen caso en este tema, dimito, y que no dimitía, ¿no? Cuando era alcalde y ahora que es ministro, ¿no? O sea, que yo creo que se va a aprobar con algunos pequeños retoques, que no va a afectar, porque efectivamente coincido con Joseba, que ya está amortizado lo que le podía haber aceptado desde el punto de vista electoral, y que desde luego Gallardón no va a dimitir, ¿no?
Yo no estoy tan convencido. Comparto alguno de los razonamientos que decís, ¿no? Que es, bueno, Previsible, imprevisible no, por la tenacidad o la obcecación, ¿no?, del presidente del gobierno español, pero no estoy tan seguro que lo vayan a negar que lo vayan a llevar adelante, entre otras cosas, precisamente porque que haya trascendido ya ese nivel de discrepancia, de división manifiesta dentro del propio PP, no hablo ya de la sociedad del Estado español, sino dentro del propio PP, yo creo que ya pone las cosas en otros términos y, bueno, ya manifiesta que es conocible la falta de consenso absoluto dentro del propio partido que está gestionando este proyecto de ley, no dentro de la sociedad, como decía, que pone las cosas en otros términos, hasta el punto de la disyuntiva, o así se apunta, en medios cercanos al PP, precisamente en medios de comunicación de Madrid, de que una de las razones es uno de los dilemas que tiene ahora Rajoy para retrasar o aplazarlo a otro momento el tema, es la desautorización que implicaría, ¿no?, sobre Ruiz Gallardón. En ese sentido, yo no descarto que, bueno, que pudiese llegar a haber una dimisión, no lo descarto. Pero parece, bueno, las argumentaciones, como decimos, vienen de la mano incluso de medios afines al PP, a los círculos del PP, como El Mundo, ¿no?, que saludaba este fin de semana, saludaba el retraso, el posible retraso, que se da por hecho, por otra parte, de la aprobación del proyecto de ley, ¿no? No sé, esa confirmación ya en público de algunos miembros destacados también del partido, pues yo creo que lo ponen en esa senda. Y bueno, y creo que la razón efectivamente es algo mucho más procedido, pues al final, que no tiene que ver ni siquiera con ese proyecto, pero es que es la pérdida de votos. En las últimas europeas el PP perdió 2,5 millones de votos y sabe que es un terreno muy sensible el que la sociedad está, bueno, que es un retroceso manifiesto hacia atrás, ¿no? Y que en su propio electorado también es un tema sensible, ¿no? Que le puede cargar unos costes muy muy serios, y están ya en ciernes dos citas electorales. El año que viene hay dos citas electorales muy importantes, una primera, las forales y municipales, ¿no?, que supondrían un revés ahí para el PP, supondría la pérdida de muchísimos de espacios de asentamiento territorial, ¿no?, en los pequeños municipios y en las grandes ciudades, y la siguiente es la grande para el PP, ¿no?, la partida grande, que son las estatales. Yo por eso creo que es verosímil que se aplace o se paralice el proyecto. No creo esa fórmula que ha apuntado José Luis, que a lo mejor con unas ciertas reformas, porque eso mismo, en las reformas, digamos, en las modificaciones sobre el anteproyecto de ley, ¿no?, que se plantearon, que era de incluir, mencionar expresamente los supuestos de malformación del feto, creó escalofríos y hasta horror dentro del propio grupo parlamentario del PP, ¿no?, cuando era una enumeración de malformaciones que era realmente escalofriante, ¿no? Hasta eso mismo ya creó un malestar manifiesto que ha trascendido, ¿no?, dentro de más allá del propio grupo parlamentario, ¿no? Yo con lo cual supongo que las aguas posiblemente están más revueltas todavía de lo que aparentan, de lo que trasciende públicamente, ¿no? Y que ese proyecto tiene los días contados. Pero es una impresión, ¿eh? Admito, sí comparto en esta línea, no comparto lo que han dicho mis antecesores, pero sí comparto esa posibilidad de lo impredecible, ¿no? De un golpe de reafirmación de firmeza, ¿no? Pero yo me inclinaría porque no va a ser así.
Bueno, el tiempo lo dirá. Está claro que no compartís las mismas opiniones o la misma...
En cualquier caso, sí. Perdona, nos hemos centrado, yo quería añadir una cosa, si se ha llegado a esta situación, porque nos hemos centrado más en los entresijos del propio Partido Popular y tal, ¿no? Y las opciones que ha habido y las divergencias o este asunto. En cualquier caso, si se ha llegado a esta situación, es por la presión ciudadana de la sociedad, ¿eh? O sea, de la movilización que ha habido social, de los colectivos de mujeres, y los colectivos sociales en general, de la ciudadanía en general. En cualquier caso, no lo olvidemos, que es eso lo que presiona, y es eso lo que pone de manifiesto que una amplia movilización social puede modificar el rumbo de las cosas, ¿no?
Bueno, pues sería positivo que en este caso la movilización social hubiese hecho políticamente nada rentable al PP que sacase adelante esta ley, ¿eh? De todas maneras, cambiando de tema, Escocia, Fermín, empiezo contigo brevemente, ¿eh? Una primera ronda de opiniones. ¿Crees que el sí tiene opciones de ganar el jueves?
Sí, por supuesto que tiene opciones de ganar.
Brevemente, hacemos primero una primera ronda de vuestras opiniones.
En cualquier caso, si hacemos caso a los sondeos, a los últimos sondeos, siguen apareciendo de manera muy equilibrada ambas opciones, ¿no? Pero por supuesto que sí tiene opciones de ganar, y en cualquier caso lo que sí ganan los escoceses, porque van a poder ejercer su derecho a decidir, ¿no?, sobre su propio futuro.
José Luis, Joseba, vuestra opinión brevemente, ¿eh?, sobre si sí
o no. Yo creo que sí, que hay opciones de sí. Creo que los sondeos han apuntado a un empate técnico, seguramente en estos 3 días que quedan, creo, o 2 o 3 días. Bueno, los indecisos podrán inclinar la balanza, pero todo indica que las cosas están mucho menos claras de lo que los unionistas británicos pensaban hace solo unos meses, ¿no? Y en todas formas, coincide también con Fermín, sea cual sea el resultado, Escocia, los escoceses y escocesas ya han ganado, ¿no? Porque ya han sido reconocidos como sujeto político, lo cual, desde el punto de vista democrático y de país, me parece muy importante.
José Luis.
Bueno, yo creo que va a salir, no. Estoy prácticamente convencido, aunque coincido que efectivamente hay una situación casi de empate, pero yo creo que en estos últimos días va a haber una avalancha a favor del sí, no solamente del gobierno inglés y de la propia sociedad escocesa, la parte de la sociedad escocesa que está a favor del no independizarse, sino también fundamentalmente de la Unión Europea, ¿no? Hombre, yo coincido también de que efectivamente es un triunfo, de que es una manera de ejercer el derecho a decidir, y hay que ver un poco, cuando se habla de los procesos, por ejemplo, de Ottawa o de Escocia, hay que tener en cuenta que han sido estos procesos de referéndum con el visto bueno del gobierno central, o sea, con el visto bueno del gobierno de Canadá en el caso de Ottawa y con el visto bueno del gobierno de Inglaterra en el caso de Escocia, ¿no? Bueno, alguien tendría que tomar nota de eso y darse cuenta de que a veces las grandes tensiones se solucionan de una manera mucho más fácil que imponiendo un criterio, ¿no? Pero bueno, yo con esas dos condiciones yo creo que saldrá el no, pero efectivamente el pueblo escocés ha ganado.
Bueno, y la pregunta que yo os hago sobre la consulta del jueves, ¿qué efectos va a tener esto en la política interna de la Unión Europea, en la política interna europea? Y si queréis, en lo concreto, ¿qué efectos puede tener el hecho de que se realice la consulta de una manera legal sobre Cataluña? Y no tanto el resultado, ¿eh? Aunque si queréis también podemos hablar de lo que afectaría si sale que sí o si sale que no en otros procesos soberanistas. Joseba.
Bueno, no sé qué medida va a afectar a lo que ocurre en Cataluña, en Euskal Herria, en otros lugares de la Unión Europea.
Pero abre la puerta en Europa a un...
Es evidente que, sí, para mí es evidente que la consulta, el referéndum en Escocia abre esa puerta porque avala sobre todo la solución democrática a un problema político, ¿no? Se habla mucho de las diferencias, los medios de Madrid, la política española está insistente hablando de que no se puede comparar Cataluña con Escocia, las diferencias entre un caso y otro, etcétera. Bueno, yo creo que hay diferencias y similitudes, no todo es trasladable ni todo es intrasladable, pero hay una diferencia para mí que es importante y que es que la política y los medios de Madrid españoles lo silencian, ¿no? Que es cómo se afronta, como Cameron, como la política británica afronta un problema que tiene con buscando una solución democrática. Pactan la consulta, pactan las preguntas y en base a ese acuerdo, o a partir de ese acuerdo, los escoceses y escocesas se van a pronunciar ahora, ¿no?, sobre su futuro. Me parece que esa es la gran diferencia entre el Estado español y Gran Bretaña, ¿no? Como aquí el gobierno Rajoy y el PSOE, los medios, están empeñados en darle una patada para adelante, una patada a servir, en terminología de Rubí, al problema de Cataluña, como si de esta forma el problema desapareciera, ¿no? Y no solo no desaparece, sino que seguramente empeorará y se enquistará más. Allá al problema lo han visto, lo han analizado y le han buscado la solución democrática. Para mí esa sí que es la gran diferencia entre un caso y otro.
Yo creo que formará parte, pasará a los manobles de la ciencia política, y coincido ahí con Joseba, en que ha sido en definitiva, va a ser la plasmación de una solución democrática a un conflicto político, conflicto político, territorial, y cultural y de esas características, ¿no? Entonces, que el territorio interno de la Unión Europea se puede modificar de manera no traumática, no drástica, como ha ocurrido en otras circunstancias, ¿no?, con secesiones bruscas o declaraciones unilaterales de independencia, sino mediante fórmulas de acuerdo previo para la expresión, ¿no?, de ese ejercicio, de manera pacífica y democrática, sin que transformen el continente general, ¿no?, de la propia Unión Europea, ¿no? En ese sentido creo que ha sido un ejercicio democrático, demuestra que en Europa se pueden resolver cuestiones todavía pendientes, esas características como la escocesa, que son comunidades, naciones europeas que tienen, que aspiran a ejercer o a actuar como estados, a configurarse como nuevos estados dentro de la Unión Europea o dentro del continente al menos, y no necesariamente dentro de la estructura administrativa, económica o política, ¿no?, de manera digamos, tranquila, ¿no? Pacífica y democrática, ¿no? Permitiendo a su ciudadanía que se exprese, ¿no? En ese sentido creo que es un avance. Que más allá de las, esto no me atrevo a opinar, lo que puede tener las posibilidades de incluso de incorporar a las legislaciones, ¿no?, supranacionales, este tipo de fenómenos, ¿no? Pero creo que es un caso muy pedagógico y que forma parte de la ciencia política, que los problemas territoriales se pueden resolver de manera, digamos, tranquila y en términos democráticos.
Bueno, ya sabéis que en Cataluña ayer se abría oficialmente el curso político en el Parlament. Digo que este viernes se vota la ley de consultas y que ayer en ese inicio de curso hablaba Artur Mas y, entre otras, bueno, pues decía, bueno, distintas cuestiones. Nada nuevo, la verdad. Tal vez sí que criticaba duramente al Estado español, pero tampoco es que diese ninguna exclusiva. Pero La Vanguardia hoy titula lo que destaca de lo que dijo ayer Artur Mas, y leo el titular de hoy de La Vanguardia. Mas asume que está abocado al adelanto electoral. José Luis, ¿de acuerdo con La Vanguardia?
Sí, estoy de acuerdo con La Vanguardia, lo cual sería tremendo para Mas, ¿no? Pero bueno, yo quería un poco también contestar a lo que la pregunta que hacías anteriormente. Yo creo que, aunque resulte extraño lo que voy a decir, beneficiará a la situación de Cataluña y posteriormente al tema de Euskadi si sale no en Escocia, porque eso de alguna manera tranquiliza, entre comillas, a las sociedades de este país, ¿no? Yo creo que realmente estatal, me refiero, al nivel del Estado, ¿no? Entonces yo creo que quizás el no, si además es un no claro, o sea, por encima del 51-49, es un 54-46 o algo parecido, eso puede beneficiar. Ahora, yo creo que la situación es, estamos en un callejón sin salida, el tema de las elecciones anticipadas tampoco soluciona el problema, eso que dice Mas de unas elecciones plebiscitarias, incluso apuntando la posibilidad de hacer una sola lista con todos los partidos que plantean la independencia de Cataluña. Yo creo que estamos en una situación muy muy complicada, en un callejón sin salida, que la única manera de salir de ese callejón es buscando terceras vías, o sea, buscando vías que sean diferentes a las dos que ahora mismo están confrontadas, o sea, evitar el choque de trenes a través de una tercera vía, ¿no? Y esa es la única solución que veo yo.
Bueno, Joseba, Fermín, ¿has escuchado a José Luis? El no en el referéndum escocés del jueves suavizaría, pocharía un poco la postura del gobierno español. No sé si opináis lo mismo.
No, yo creo que no. Me parecía muy demasiado optimista la percepción de José Luis sobre la capacidad de encaje del gobierno español. Yo creo que no modificaría. Lo que sí que demostraría que se consulta a la ciudadanía, consultando a la ciudadanía, sea el que sea el resultado, no pasa nada cuando se hacen las cosas de esa manera, ¿no? De manera democrática y con la y se transmite la potestad a quien realmente lo sienta, que es la ciudadanía, ¿no? Demostraría eso, que puede ganar el sí, que puede pasar el que puede ganar el no, y no va a pasar nada, no se va a hundir el mundo ni siquiera ninguno de los dos países, ¿no? Y en este caso aquí en Cataluña ocurriría lo mismo, entonces tendría ese efecto, digamos, pedagógico sobre que qué es lo que están diciendo los catalanes. En definitiva, decimos que quieren que voten los que son partidarios de la independencia y los que no son, que haya en las urnas votos del sí y votos de no también en Cataluña. Eso es lo que están, porque eso, entre otras cosas, es también lo que legitima que sea la propia la ciudadanía, la totalidad o la mayoría de la ciudadanía la que participe precisamente y con opciones diferentes, porque precisamente eso es lo que legitima, ¿no? Lo que legitima a esa mayoría fruto de las urnas, ¿no? Lo que no estoy convencido es que tenga ese efecto positivo en los mandatarios españoles, porque van a interpretar el mensaje de otra manera. Es decir, veis cómo no, esto no tiene sentido hacer este tipo de cosas porque no conducen a ninguna parte. Y es en definitiva el mensaje que están transmitiendo, pero tanto en Cataluña como también en Escocia, es el mensaje del miedo que transmiten quienes detentan ahora, digamos, el poder de la metrópoli en detrimento de los otros países, ¿no? Y es asustar, no una oferta de futuro, ni unas opciones, unas alternativas diferentes, ¿no? Organizar de otra manera, sino el miedo. Mm. Y coincide precisamente entre ambos. Y en definitiva, a lo mejor es miedo a perder ellos su poder y cederlo a la propia ciudadanía, ¿no?
Joseba, no sé si tienes algo que añadir, porque
sí,
si no, ya tengo.
Coincido con lo que ha dicho Fermín prácticamente. Sigo pensando que Cataluña no verá las urnas en la calle el día 9 y que habrá un adelanto electoral. Y bueno, no sé cómo solucionará Cataluña ese problema de las elecciones y sobre todo el propio presidente Mas, ¿no? Que a nadie se le escapa que tiene que adelantar las elecciones por no poder cumplir sus compromisos políticos con la ciudadanía. Bueno, que le sitúa en una situación compleja y difícil, ¿no? A él y a Convergencia y Unión.
Yo creo que Cataluña se aprecian, digo el de Cataluña por la relación con el Estado español, ¿no? El tema de las urnas ya no es solo la capacidad, digamos, el riesgo que podría percibir el Estado español en que ganara el sí a la independencia, que parece que es mayoritario, que es notorio, ¿no? Creemos, al menos, ¿no? Ya no es solo eso, el riesgo de que una parte de lo que considera su territorio pudiera secesionarse, independizarse, no por la voluntad de sus habitantes, de sus ciudadanos, ¿no? Sino que es, en definitiva, aplicar soluciones de este tipo, es decir, mediante las urnas, lo que transfiere es un empoderamiento a esa ciudadanía, ¿no? Y es eso lo que temen, y es precisamente de donde deriva ese discurso del miedo del que hablamos, ¿no? El Estado español vería con terror que alguien pueda decidir, en lugar de ser la metrópoli, en este caso Madrid, la que decide, ¿no? Que los catalanes pudieran decidir por su cuenta sobre su futuro. Incluso aunque el Estado español viera la posibilidad de una mayoría aplastante del no, por ejemplo, a la separación de Cataluña, ¿no? Yo creo que ni por esas circunstancias se llegaría a convocar o a tolerar o admitir esa expresión democrática. Pero porque supone el reconocimiento de ese sujeto político, claro, y como sujeto y empoderamiento de esa sociedad, ¿no? Frente al poder, a un poder central o ajeno.
Importante que es el efecto que pueda tener el caso Puyol. Yo hablo mucho con la gente en Cataluña, porque he estado 4 años allí viviendo, y os puedo asegurar que en este momento la sociedad catalana está absolutamente impactada por la situación que se ha generado con el caso Puyol. Todavía no sabemos qué efecto puede tener eso, porque yo creo que lo está digiriendo en este momento la sociedad catalana, y es un tema extremadamente grave, bueno, yo creo que a nivel de todo el país, pero fundamentalmente en Cataluña, y vamos a ver qué efecto tiene eso,
Bueno, pues tenemos que terminar, nos quedan un minuto y medio para las 9 de la mañana, así que no podemos meternos en el tema, en el caso Puyol. Eso sí, aprovecho, Fermín, para hacerte a ti una breve pregunta, porque el artículo firma Iñaki Iriondo, lo firma Iñaki Iriondo en Gara, y la noticia, bueno, pues es preocupante, por lo menos. El titular: el gobierno parece admitir que las fuerzas de seguridad españolas investigan a Gure Escudago.
Sí, lo decías tú bien al principio, que has planteado las dos hipótesis y al final has reconocido que, bueno, que a lo mejor no hay nada nuevo bajo el sol, porque era previsible ese tipo de circunstancias todavía en los parámetros, llamamos, de homologación de democracia del Estado español. Están todavía en esos niveles, ¿no?, del espionaje y del acoso a cualquier opción política, cualquier iniciativa ciudadana o política, no, que pueda molestar a Madrid, que pueda o que la puede interpretar como un riesgo, ¿no?, al poder establecido, ¿no? Entonces, no hay nuevo nada bajo el sol. Es preocupante, por supuesto, es una cosa absolutamente demencial y antidemocrática.
Bueno, pues aquí vamos a terminar. José Luis Uriz, Joseba Santamaría y Fermín Munarriz. Miesker, y un buen martes. Un dos aquí.
Igualmente.
Agur.